En su primera carta a los Corintios, Pablo dijo, conforme al mandato de Dios que me fue dado como maestro arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Cada uno mire cómo edifica sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así que podemos edificar sobre él con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, todo lo que edifiquemos sobre él se manifestará, se revelará cada día. Si la obra permanece, recibirá recompensa, si se destruye, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque como por fuego. Luego concluye, ¿acaso no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esta es su declaración en el capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios, versículos 10 a 16. En el primer capítulo define lo que quería decir con Jesucristo, y afirma, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y no hay otro fundamento. Aquí, en este acto de Dios, fue hecho apóstol. Fue un acto de gracia, pues nadie se propone ser apóstol. Nadie se ofrece voluntario, es reclutado, es llamado. Y luego es enviado, pero con un mandato definido, en su caso, sentar las bases y ninguna otra. En mi caso, abajo con los aristócratas, que simplemente significa, todo protocolo eclesiástico, cualquier cosa que interfiera con el acceso directo del individuo a Dios. No me importa cómo lo llamen, pero cualquier cosa en el mundo. Solo hay una base, sobre ella se construye. Pero cualquier interferencia con el acceso directo del individuo a su Dios, cuando uno se va, la borra. En otras palabras, no se habla en contra, simplemente se ignora, y esa fue mi misión, abajo con los aristócratas. El correo de esta mañana trajo la cantidad habitual de piezas. Entre el correo, un sobre, al abrirlo, era una carta en cadena, decía que si participabas en ella en el momento, daban unos días, dos o tres, no recuerdo cuántos eran porque la rompí rápidamente y la tiré. En cuatro días tendrías una gran fortuna, pero si no, te esperaba un final horrible. Mencionaban a alguien que recibió 700.000 dólares y luego rompió la cadena al no enviar 20 más, y por eso lo mataron. Luego otro recibió 50.000 dólares, rompieron la cadena, y tuvo un final horrible. Bueno, la incontable gente supersticiosa del mundo que recibiera semejante carta simplemente sobrecargaría a la oficina de correos con otras 20 cartas enviándolas. Dirían, solo me cuesta 20 sellos, 20 hojas de papel y 20 sobres. Pero al pobre cartero le cuesta esta horrible tontería. Así que, como lo vi, simplemente leí la estupidez, la rompí y la tiré. Así que en cuatro días se supone que seré fabulosamente rico, y luego, debido a lo que hice poco después, estaré, bueno, muerto en el sentido de una salida violenta y horrible de este mundo. Así que ustedes son testigos. Ahora bien, si hubiera aceptado eso, habría estado construyendo sobre una base diferente, y siempre existe la tentación de construir sobre otra base. El hombre, en su infancia, considera que todo lo que está fuera de sí mismo es la causa de los fenómenos de la vida. Muchos creen en la astrología. Debo confesar que en algún momento yo también creía en cualquier cosa porque no encontraba el verdadero fundamento. Recuerdo en la ciudad de Nueva York, hace muchos, muchos años, a una señora jubilada que había sido profesora de secundaria en Scranton, Pensilvania. Vino a Nueva York y nos hicimos muy, muy amigas y le enseñé lo que sabía de astrología. Bueno, ella tenía unos ingresos modestos de su fondo de jubilación, pero pensó en complementarlos y convertirse en astróloga profesional. Le enseñé cómo elaborar una carta astral, cómo leerla, cómo progresarla y cómo hacer todo lo demás con ella. Un día, la visité, vivía en la esquina de Broadway y la calle 72, y Norma estaba llorando. Le dije, ¿qué te pasa? Ella dijo, un completo desconocido, recomendado por un muy buen cliente mío, me llamó y me dijo que quería venir a verme para proyectar su carta astral. Le dije, ¿qué tiene de malo? Ella dijo, él entró y yo estaba sentada junto a la ventana abierta con una pila de efemérides en la ventana y una ráfaga de viento pasó la página. No revisé antes de dibujar la carta y dibujé la carta de un hombre que nació 10 años después. A partir de esta carta de un hombre que nació 10 años después, dibujé la suya. Cuando llegó, leí la carta y me dijo, «Señora C., si esto es cierto, le enviaré $100». Ella dijo, «Estoy tan convencida de que es cierto, dámelos ahora mismo». Él dijo, «No, le enviaré $100». Y ella leyó lo que él quería oír, pero estaba persuadida por sus pequeños jeroglíficos, tan convencida que realmente lo creyó hasta el punto de decir, «Dámelo ahora». Le dije, «Bueno, ¿de verdad lo creías cuando lo dijiste?». Ella dijo, «Sí». Le dije, «Bueno, entonces olvídalo. Eso es lo único que importa. Te convenciste a ti misma de que lo que viste era verdad, y lo leíste creyéndolo, y él te creyó, y así todo está hecho. Se basa en el fundamento, todo lo que pidan, crean que ya lo han recibido, y lo recibirán», Marcos 11:24. Bueno, ella dijo, ese no es el gráfico. Le dije, no me importa. Norma, sabes que, por lo que hemos hablado últimamente, ya superé esa etapa. Ya no creo en huesos de mono, astrología, lecturas de hojas de té, numerología ni en nada que no sea mi maravillosa imaginación humana. Ese es el fundamento, y ese es Jesucristo, y no hay otro Jesucristo. Él está sepultado en mí y yo llevo a Cristo en mi cuerpo, pero ¿llevo a qué Cristo? A mi maravillosa imaginación humana. Bueno, si logro convencerme de algo, sucederá, porque para Él todo es posible, y Él es mi imaginación. Nunca hubo otro Jesucristo. Bueno, no pude consolarla, pero esa noche estaba en su casa cuando sonó el teléfono desde abajo y la operadora dijo, «Hay un hombre de Western Union aquí y quiere verla, ¿quiere que suba?». Así que estuve allí cuando Western Union trajo ese pequeño cheque de $100. Sucedió ese día como ella había predicho y el hombre cumplió su promesa y le envió $100 por Western Union, y yo estaba allí cuando sucedió. Pero Norma, que vio todo y fue testigo directo, porque le reportaba una cierta cantidad de dinero cada mes, no pudo deshacerse de todo, y hasta el día de su muerte fue astróloga profesional. Pues bien, ella no está sola. Hay millones de personas en el mundo que han refutado lo que enseñan, pero ¿a dónde acudir ahora? No tienen la fortaleza de carácter para mantenerse firmes y decir, me mantendré firme pase lo que pase. Muchos ministros, muchos sacerdotes, muchos maestros saben que lo que enseñan no es verdad. Así que cuando fui enviado para decir, abajo con los aristócratas, en otras palabras, para eliminar todo intermediario entre mi Dios y yo, porque Dios y yo somos uno. Dios es mi propia y maravillosa imaginación humana y nunca hubo otra. Dios se hizo yo para que yo pudiera llegar a ser como Él. Tomó sobre sí todas las limitaciones de la carne, las debilidades del hombre para que yo, a su vez, descubriendo quién es Él, creyendo en Él y aplicándolo, un día despierte, y yo sea Él en todo el sentido de la palabra. Entonces, salid. Fui enviado por el mismo ser que envió a Pablo. ¿Quién es este ser? El Señor resucitado. Te presentas ante Él, te hace una pregunta sencilla, la respondes con sencillez, te abraza y os fusionáis y os convertís en un solo cuerpo. Desde entonces, el que se une al Señor se convierte en un solo espíritu con Él, 1 Corintios 6:17. Así que, desde ese momento, eres un solo espíritu con el Señor resucitado. ¿Y a quién envía? Se envía a sí mismo. Porque, si eres uno con Él y eso sucedió antes de que te enviaran, ¿a quién más podría enviar sino a sí mismo? Porque, el que me ve, ve al que me envió. Nunca estoy solo, cuando me ves, ves al que me envió. Pero no me ves con ojos mortales, porque el ser que fue enviado es uno con el que lo envió. Lo mismo ocurre con esta afirmación del capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios, hay un solo fundamento, no hay otro, solo uno. Ahora bien, si soñar es habitar en la irrealidad, sin saber, ¿qué es la vida de la mayoría de las personas en el mundo sino un largo sueño ininterrumpido? Si me acuesto esta noche y de repente, no con mis ojos mortales, sino viendo con la misma claridad y más claridad que con los ojos mortales, veo una escena que no se puede ver desde mi habitación. La veo, es vívida, es tan vívida como esto, pero la veo con todo detalle. Y entonces, mientras estoy extendido en la cama, entro en ella y luego regreso a mi cuerpo. Entonces sigo viendo la escena. Entro en la escena y es tan real como esto, es tridimensional, para mí lo es. Bueno, entonces, en lugar de quedarme dormido y soñar con ella para regresar a la mañana siguiente recordando un sueño y pensando como el mundo piensa que simplemente habitaba en estados irreales, pero sin saber que no lo eran, hasta que regreso 6 horas después para reflexionar sobre ello como un sueño, entro en ella. Entro en ella y ahora permanezco. Y cuando entro, entro completamente despierto, como ahora, plenamente consciente. Entonces el mundo se cierra tras de mí y este mundo queda fuera. Reflexionando sobre ello, sé que fue real, pero en comparación, ¿por qué? No es más que un sueño. Es solo un sueño, sí, tu esposa, tus hijos, todo lo que conocías allí, bueno, comparado con esto, es irreal. Es como un sueño. Entonces exploras este mundo en el que entraste y lo encuentras sólidamente real. Intentas persuadir a la gente que encuentras allí de que esto es un sueño, porque recuerdas cómo empezó. Estás en tu cama y lo viste claramente, y luego entraste, y luego regresaste. De nuevo, entraste, regresaste. Después de una docena de veces de entrar y regresar, decidiste ir y quedarte y explorar e investigar, divertirte, sin contemplar las consecuencias de que tal vez no regresaras. Eso nunca pasó por tu mente que tal vez no regresaras. Entonces viste gente, no los conocías, pero sabes exactamente lo que hiciste. Sabes dónde debe estar uno de los cuerpos, porque aquí estás para ellos un ser sólido y real, ellos son reales, e intentas persuadirlos de que todo es un sueño. Están muertos de miedo, como cualquier mujer lo estaría si se encontrara con un completo desconocido en el vestíbulo de un hotel y él les dijera que todo esto es un sueño. Pues bien, corrían directamente a la gerencia y le decían, «Hay un loco en el vestíbulo, será mejor que vayan a buscarlo». Entonces, mientras estaba allí de pie, tratando de persuadirlos de que todo era un sueño, cerré los ojos pensando, bueno, ahora, volveré a donde sabía que estaba el cuerpo. Cuando abrí los ojos, seguía allí de pie. Me dije a mí mismo, ahora esto es realmente algo. Aquí estoy en este pasillo de un vestíbulo en un mundo completamente diferente, no es este mundo, y ahora, ¿cómo voy a regresar? ¿Porque tengo asuntos pendientes donde está ese cuerpo en la cama? Tengo un hijo que aún no está educado, tengo una esposa que mantener, tengo todas estas cosas, ¿y cómo regreso si no hay camino que pueda tomar? Mientras estaba allí de pie, recordé una experiencia similar años atrás y esa sensación era el secreto. No hay camino, pero si tan solo pudiera imaginar que mi cabeza estaba sobre una almohada y sentirla, de alguna manera extraña, sin tomar un camino, regresarías. Bueno, de pie en ese pasillo, y era tan real como esto, simplemente imaginé que mi cabeza estaba sobre una almohada y que podía sentirla. De repente, lo sentí, pero no podía moverme, este cuerpo estaba en estado cataléptico. No podía mover los brazos, no podía mover los ojos, no podía mover nada. Era un cuerpo muerto y yo una presencia viva dentro de él. Lo que pareció una eternidad, pero posiblemente solo medio minuto, entonces pude mover este pequeño dedo. Después de un rato, pude moverlo desde el codo hacia abajo, y después de un poco más pude extenderlo. Estaba durmiendo entonces en una cama doble, y extendí la mano y pude sentir el calor del cuerpo de mi esposa. Sabía que había regresado, pero aún no podía moverme. Después de otro rato pude abrir los párpados, y allí estaban los objetos familiares en la pared, y supe que había regresado. Este cuerpo al que regresé estaba muerto cuando volví, pero lo moví lentamente y entonces se reanimó en este mundo. Pero el mundo que acababa de dejar era tan real como este mundo. Así que volvemos noche tras noche de un mundo tan real como este. regresamos y le otorgamos un significado simbólico. Les digo que todo en este mundo contiene en sí mismo la capacidad de tener un significado simbólico. Regresamos y decimos, tuve un sueño. Bueno, cuéntenme el sueño y entonces intentaré interpretarlo simbólicamente. Al final del día, cuéntenme cómo fue su día, también es un sueño, porque también puede interpretarse simbólicamente. Así es el ser humano. Solo hay un fundamento, y ese fundamento es su maravillosa imaginación humana. Un amigo me escribe, recibí la carta hoy, todo sucedió en una noche y, sin embargo, pareció un lapso de tiempo, como si el tiempo se hubiera detenido. Él está en Inglaterra y entra en un restaurante maravilloso, un lugar lujoso. Entra en cuatro ocasiones en momentos diferentes y cada vez entra por una puerta distinta. En una ocasión entra por esta puerta y el maître d' lo saluda de la manera más maravillosa, Lord Fulano de Tal. No recuerdo bien el nombre, dijo, cuando regresé, pero siempre fue Lord Fulano de Tal. Esa fue la primera de las tres entradas que hizo a ese restaurante. En la cuarta ocasión, pensó en entrar por la puerta trasera disfrazado, y se disfrazó, pero el maître d' lo reconoció a pesar del disfraz y comenzó a decirle al camarero quién era en realidad, con un brillo en los ojos, sabiendo que Lord lo había visto y que lo había reconocido por quién era. Pero esta vez omitió el apellido, no era Lord Fulano de Tal, le dijo al camarero, ese sí es el señor. Ahora bien, todo eso es simbolismo. Diré a mi amigo que, gracias a tus visiones y experiencias anteriores, has despertado. Esa experiencia tuya, a la que llamas sueño, era un recuerdo que regresa de una experiencia anterior tuya. Ahora, esa experiencia anterior está a punto de ser reinterpretada en un nivel completamente diferente, porque, al final, solo existe el Señor. Al final, solo hay un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Así que llegas al punto en que tu mundo de sombras refleja al ser que sabes que eres, no uno que finge, sino uno reconocido por el mundo que has proyectado, el mundo que te rodea. Y ellos conocen en ti y ven en ti al Señor, porque al final solo existirá el Señor. No hay nada más que el Señor. No me importa qué papel desempeñes hoy, estás destinado a ser el Señor, porque el Señor se hizo como tú. No me importa qué papel estés desempeñando, podría ser un ladrón, un juez, un preso, un alcaide que vigila y custodia. Pero sea cual sea el papel que desempeñes ahora, estás destinado a despertar un día como el Señor. Estos papeles que interpretan, llamado Señor Fulano de Tal, son solo prefiguraciones, presagios. Porque todo tiene su significado. Así que aquí, tu sueño de esta noche parecerá un sueño y un mundo de sombras y regresas y lo recuerdas, solo un sueño. Pero si tan solo pudieras despertar en el sueño o entrar en él antes de ese momento, como te conté en mi propia experiencia, porque eso sucedió aquí mismo en el camino, o, hace unos 13 o 14 años, cuando lo vi con bastante claridad y entré en él. Y aquí, desde un estado en la cama a una posición de pie y exploré este fabuloso hotel, y vi gente que no conocía. Te conozco, no conocía a las dos señoras que venían por el pasillo. Pero todo en ello era sólidamente real y tan real que apenas pude obligarme a decirles que era un sueño. Pero sabía cómo había comenzado y si no hubiera entrado en él consciente y deliberadamente, sino que me hubiera deslizado en él, al despertar lo habría llamado sueño. Al regresar a un cuerpo que estaba muerto, no podía referirme a esa experiencia como un sueño, y sin embargo no podía diferenciarse de cualquier otro sueño. Solo cuando caes en ello sin darte cuenta, piensas, bueno, ahora vives en irrealidades. Pero yo digo que las irrealidades, sin saber que lo son, son reales. Esa realidad del sueño no difiere de la realidad de aquí, porque esto también es un sueño. Todo esto es un sueño. Ahora bien, ese fundamento del que habla y define como el poder creador de Dios y la sabiduría de Dios, que nadie se interponga entre ustedes. Ya sea una cadena de correos o algún objeto en una iglesia como todos los rituales y ceremonias. Porque uno va a la iglesia un domingo por la mañana, especialmente a una iglesia de alta iglesia en el mundo episcopal o en una iglesia católica, y ve desde el niño pequeño, el monaguillo que enciende las velas. Muchas madres van solo para ver a su hijo encender esa vela. El diablo, con lo que va a escuchar, quiere ver a su hijo, cómo va a encender la vela o preparar el vino y el pan para la misa o la Sagrada Comunión, y ese es su interés absorbente, este acólito. Bueno, ahora me dijeron cuando me enviaron abajo con los aristócratas, cualquier cosa en este mundo que interfiera con el individuo y le impida un acceso directo a Dios, abajo con eso. Elimínenlo por completo, no le presten atención. Así que cualquiera que venga, sin importar lo que pida, ignóralo por completo. No existe. No necesitas a nadie entre tú y Dios, porque Dios en ti es tu propia y maravillosa imaginación humana. ¿Quién puede guiarte hasta allí? Así que en el transcurso de un día estás imaginando. Ten cuidado con lo que imaginas, porque será probado por el fuego y si sobrevive, recibirás una recompensa. Hay ciertas cosas que construyes en tu mente que todo el fuego del mundo no puede destruir, esa prueba de fuego. Si todo está en tu imaginación, esa prueba de fuego. Si crees que está condicionado a enviar esa carta o a ir a la iglesia, o a cualquier otra cosa, entonces, algo se interpone entre tú y Dios. Nada debe interponerse entre tú y Dios. Si esta noche realmente lo crees y eso se convierte en tu único fundamento sólido, no te puedo describir la libertad que disfrutarás. Una libertad fantástica. Imagina, no necesitas a nadie en este mundo, a nadie, para que te guíe a Dios y conoces el fundamento del que habla Pablo, porque ese es el único fundamento y el hombre no puede poner ningún otro. Así que el hombre intenta poner otros fundamentos y todos los sismos del mundo ponen fundamentos que no son Jesucristo, porque Jesucristo es tu propio y maravilloso yo somos, y esa es tu propia y maravillosa imaginación humana. Y no hay otro Dios. Ningún otro Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, Deut. 6:4. Pues bien, di, yo soy, no son dos, ese es su nombre por siempre jamás. Acepta eso como tu forma de vida y encontrarás una libertad que nunca antes habías conocido. Te digo, todo en tu mundo un día despertará, lo verás todo tú mismo expulsado. Nada muere en Dios, absolutamente nada. Parece morir, pero en realidad no muere. Al avanzar hacia el inevitable despertar, ¿despiertas como qué? Despiertas como Dios. Ahora llega como le llegó a mi amiga. Tengo otra carta hoy, pero la trataré posiblemente el viernes, de esta amiga mía que está aquí esta noche. Ella tuvo la experiencia más maravillosa de avanzar hacia lo inevitable, hacia el reino de los cielos, pero la trataré posiblemente el viernes o tal vez el lunes. Pero esta noche, es en este tercer capítulo de la carta de Pablo a los Corintios, que otros harán todo intento en este mundo. Sé en mi búsqueda cuántos fundamentos puse. Me enseñaron a creer que la dieta era uno. Si comía carne, eso era anatema, así que durante 7 años fui vegetariana estricta. Era estricta en todo, era tan buena que no servía para nada. No comía carne, no fumaba, no bebía. Asumí los votos de celibato a esa tierna edad, sin darme cuenta de que mi intento de ser célibe fue impulsado por un completo disgusto en mi primer matrimonio. Así que cuando nos separamos y tomamos caminos separados, simplemente hice un voto. No estaba preparado físicamente para ello, porque era un hombre de pies a cabeza, un hombre fuerte y robusto, y en mi mundo solo había opresión. Por suerte, la dieta de inanición de una vida vegetariana me ayudó. Aquí estoy, bailando profesionalmente por todo el país. Iba a un restaurante, ¿qué restaurante en este mundo se merece ese nombre? Y decía, tomaré una sopa pequeña, siempre y cuando no tenga caldo de carne. Bueno, si decía que no tenía caldo de carne, estaba mintiendo, si es que tenía un restaurante. Bueno, a veces su mentira me satisfacía y la aceptaba, pero, comiendo solo verduras y frutas durante 7 años. Y entonces, un día, como me dijo mi viejo amigo Abe con antelación, estás a punto de morir, pero en realidad no morirás. Irás a Barbados y cuando regreses habrás muerto. Todo lo que no hayas hecho hasta ahora, cuando vuelvas, habrás hecho todo lo que no has hecho en 7 años. Bueno, pensé que el hombre estaba loco. Fui a Barbados, pasé 4 meses allí, y cuando regresé había hecho todo lo que no había hecho en 7 años. Así que tenía toda la razón en su pronóstico, en su profecía de que sabía que había llegado el momento de romper ese hechizo dentro de mí. Bueno, espero que no tengas que pasar por eso. No se trata de dietas. No se trata de no hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro. Todo se basa simplemente en un fundamento sólido, que las Escrituras llaman Jesucristo, y Jesucristo es el poder creador y la sabiduría de Dios, y ese poder es tu propia y maravillosa imaginación humana. Así que, al igual que mi amiga Norma pudo convencerse a sí misma de que esos pequeños jeroglíficos significaban lo que ella le dijo al hombre que significaban, y pudo hablar con tanta convicción que él se lo creyó, y yo estuve allí para ver la entrega de ese cheque de $100. Luego, a pesar de eso, ella sabía que sus pequeñas cosas no significarían nada después, pero había establecido una buena clientela y no podía renunciar al dinero que provenía de ella. Tenía a casi todos en la ópera metropolitana como clientes. Así que ves, tu grandeza en el mundo artístico no significa que seas sabio. Puedes ser tan tonto como todos los demás, porque venían día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y les hacían progresar sus horóscopos por un año, luego por un mes, y luego por el día. Venían, uno tras otro, todos esos grandes cantantes, porque yo los vi. Yo estaba allí con Norma. Norma recurría a mí constantemente, y yo le decía, Norma, sabes que no creo en una sola cosa, pero te daré mi poder intuitivo. ¿Qué quiere el hombre? ¿Qué quiere? Dime qué quiere y te mostraré cómo verlo en la carta astral, y entonces te convencerás a ti misma, porque hay cosas que no vas a ver. Dime qué quiere, y en cuanto me lo digas, miraré la carta astral que has dibujado y te mostraré dónde está, y entonces te convencerás a ti misma. ¿Dónde estaba el poder sino en tu maravillosa imaginación humana? No estaba en la carta astral ni en ninguna otra cosa. Así que te digo, no vayas a nada fuera de ti mismo, no. Ayer leí una pequeña historia aquí en la revista West, tal vez la hayas visto. Este francés, no recuerdo su nombre, pero aquí estaba, creo que no era embajador, más bien del lado empresarial, representando a Francia aquí, posiblemente cónsul general. Bueno, estaba tomando cócteles con Salinger y su esposa y otras 2 personas. Salinger representaba a Kennedy en ese momento y le dijo, «Sabes, Bobby Kennedy tiene una gran posibilidad de ser nominado y luego ganar la presidencia». Él dijo, «No seas tonto. Bobby Kennedy será asesinado». Dijo, o no, eso es una posibilidad entre 1 millón. Sé que no acepta la protección que el país le ofrece, se expone a toda esta gente, pero eso sería solo una posibilidad. Dijo, no, no es una posibilidad. No hay ninguna posibilidad de esto. Será asesinado y dio sus razones. No tiene visión, dijo. 2 semanas después, lo fue. Aparece en la revista West Magazine del Times de ayer. Este francés lo analizó a su peculiar manera, como la gente quiere identificarse con otros, y este es el momento propicio para que estos pequeños y ridículos individuos desempeñen su papel y pasen a la historia como los artífices de la hazaña. Y dio sus razones. Ahora estaba persuadido, este francés se había convencido a sí mismo. Uno puede convencerse a sí mismo de cualquier cosa y verla proyectada en la pantalla del espacio. Por lo tanto, digo, tomen oro, tomen plata, tomen piedras preciosas, el fuego no las destruirá. Tomen algo noble en su vida, algo hermoso. Siempre que tengan dudas, hagan lo correcto. Así que piensan que este hombre va a ser asesinado, sáquenlo de su mente. No había ninguna conspiración en el mundo. No está en las Escrituras que tuviera que ser así, solo estaba en la mente de alguien que se había convencido a sí mismo. Ahora bien, él jamás creería que existiera una causalidad. Les dará todas las razones del mundo. No, se había convencido a sí mismo. Si uno se convence a sí mismo de algo, sucederá, porque todo el vasto mundo es usted mismo proyectado. No había ninguna razón en el mundo para esto, porque no está en las Escrituras y las Escrituras son el libro eterno. No estás destinado a ser sabio o necio, rico o pobre. Depende enteramente de ti lo que vayas a construir sobre el único cimiento que existe en el mundo. Si tuvieras padres sabios y te dijeran que podrías ser una dama noble, un caballero noble en este mundo, viviendo con comodidad y libertad, siendo honrado y querido en este mundo por tu contribución, que aportarías algo noble a este mundo, bueno, si tus padres te dijeran eso, te convertirías en ello, si les creyeras. Si aceptaras lo que te dijeran y vivieras en ello y moraras en ese estado, entonces estarías autoconvencido, y como ese es el fundamento del mundo, lo objetivarías. Pero la mayoría de los padres comparan a sus hijos con el hijo del vecino y encuentran al suyo deficiente, pensando que esa es la manera de engrandecerlos. No los engrandeces de esa manera, simplemente los haces sentir pequeños y no deseados. Tomas a un niño y lo haces sentir noble, aunque no sea más que el nombre que lleva. Su nombre es Smith, bueno, ¿qué hace que Smith sea importante? No sabes que eres un Smith de los Smiths, aunque haya millones de Smiths en el mundo. Haz que esta familia Smith en particular sea importante. No tiene que ser un nombre extraño, solo haz que sea importante para el niño, para que cuando camine por la tierra se sienta importante. Tienes que sentirlo. Que nadie te diga que no debes sentirlo, que eso es ser arrogante, que es una tontería. Tienes que sentirlo. Lee la historia tal como se cuenta en los evangelios. Este, porque conocemos a sus padres, que quiere decir al afirmar que no es hijo de José, sino que su padre es Dios, eso es blasfemia. Bueno, él caminaba como si lo fuera. Tú tienes que caminar como si lo fueras. Si quieres hacer las obras de Dios, entonces debes asumir que lo eres. No puedes hacer las obras de alguien que no eres. Y por eso te digo que realmente lo eres, pero si no lo afirmas, el fundamento y el único fundamento es Jesucristo. No hay otro fundamento. Así que, si esta noche te adentras en un mundo como yo lo he hecho una y otra vez, descubrirás que esos mundos son tan reales como este. No puedo separar el mundo del sueño de este. Pero los hombres se deslizan en ese mundo y lo ven simplemente como, no en el momento, porque mientras sueñan, son la única realidad, solo al reflexionar lo llaman sombras y cosas irreales. Pero de estas cosas irreales obtienen una interpretación de su estado de conciencia. ¿Y cómo pueden ser irreales y, sin embargo, interpretar el estado de conciencia de quien tuvo el sueño? Por lo tanto, ¿qué es ese mundo en comparación con este? La objetividad y la subjetividad son producidas enteramente por el nivel de conciencia en el que se enfoca la conciencia. Así que, si se enfoca en ese mundo, mientras dure, parece la única realidad. Cuando regreso a este nivel y reflexiono sobre la experiencia de hace unos instantes, parece irreal en comparación con esto. Pero esto, si lo recuerdo cuando me deslizo ahí y despierto, esto parece irreal en comparación con aquello, porque esto es solo un recuerdo después de que me deslizo de él. Así pues, la objetividad y la subjetividad están totalmente determinadas por el nivel de conciencia en el que el individuo se encuentra concentrado en ese momento. Si se concentra en ese nivel, parece ser la única realidad. Así que esta noche, espero que lo tomen en serio y, si alguien les ofrece otra base, ignórenla. No hay otra base. La gente les dirá que tienen que nacer en cierta nación, raza o creencia religiosa, olvídenlo. No necesitan pisar una iglesia, ni ver nada de lo que el mundo ahora considera obligatorio. Si conocen esta única base, pueden lograr lo que se propongan en este mundo. Pueden convertirse en la dama o el caballero que deseen ser. No me importa lo que el mundo les diga, no necesitan ninguna otra base que esta, porque no existe. Cuando la gente dice, no tienes la cualificación, pueden elegir a cualquiera de las 100 personas que esta noche viven en la cima del mundo, la envidia de muchos, personas sin antecedentes intelectuales, sociales ni económicos, pero con una sola base, creían en sí mismas. Simplemente imaginaban que eran lo que querían ser, vivían como si lo fueran y se guiaban por esa premisa. Esa premisa, de una forma que nadie podría haber imaginado, se exteriorizó, y entonces vivieron en ella en un mundo exterior. Lo verás mañana, tarde y noche. Pero la mayoría de la gente, al exteriorizarlo, olvida aquello que les llevó a alcanzarlo e intenta ignorarlo. No hay razón para ello. No tienes que presumir ni hablar de ello, pero si alguien te pregunta, podrías responder con total honestidad, y eso podría animarlos, que no tenías los supuestos requisitos que la gente cree que debes tener para lograr un fin determinado. A pesar de eso, empezaste a creer y terminaste cultivando aquello en lo que creías. Y te convertiste en el hombre que querías ser. Poseíste esa parte del mundo que querías poseer, y todo está dentro de ti. Entonces, ¿puedes creer en este único fundamento? Si la palabra Jesucristo te ofende, pues usa otra. A mí no me ofende, me encanta. Me encanta la palabra porque para mí he encontrado su significado, significa tu propia y maravillosa imaginación. Es el poder y la sabiduría de Dios, y esa es tu propia y maravillosa imaginación humana. Así que te atreves a asumir que lo eres. Bueno, dices, pero no tengo la sabiduría para encontrar los medios para lograrlo. Olvídalo. Si tienes la sabiduría, porque lo que sea necesario, se ideará. Si se necesitan 1000 o 10000 personas para desempeñar su papel y convertirte en la encarnación de lo que has asumido que eres, lo harán. Consciente o inconscientemente, desempeñarán su papel. Así que no tienes que preocuparte por quién te va a ayudar. Olvídate de la supuesta ayuda. Simplemente se mueven entonces bajo compulsión. Porque te has atrevido a asumir que eres lo que quieres ser, obligas a todos los que pueden ayudarte a lograrlo a desempeñar el papel necesario para que te conviertas en lo que te has propuesto ser. Así es la vida. Así que esta noche, recuerda que este es tu único fundamento, no hay otro, y edifica noblemente sobre él, cosas nobles, nobles sobre él. Vive de tal manera que tu mente pueda guardar un pasado digno de recordar, porque como dijo Pablo, esa parte de tu pasado que no resista el fuego se perderá. Por lo tanto, edifica noblemente, porque te enfrentarás a él una y otra vez hasta ese momento en que despierte dentro de ti. Cuando despierte dentro de ti y tú seas él, no puedo describir la emoción. No puedo describir lo que es despertar sabiendo que eres aquel de quien se habla en las Escrituras y que todo el vasto libro es tu biografía. No lo sabías y de repente te enfrentas a ello y has experimentado exactamente lo que está registrado en las Escrituras como Jesucristo. Nunca hubo otro. Todo está dentro de ti. Entonces, sí, como nos dice en este tercer capítulo, eres la morada de Dios y el Espíritu de Dios mora en ti, 1 Corintios 3:16, lo que te está diciendo es que la morada de Dios es santa y ese lugar eres tú, por lo tanto, debes ser santo. Bien, ¿cómo llego a ser santo? Se me promete que, bienaventurados los puros, porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8. Bien, ¿cómo llego a ser tan puro, cómo llego a ser santo? Permítanme decirles que el hombre se purifica al morir de sus ilusiones, todo lo que no sea este fundamento, morirás a él. Norma partió de este mundo porque le convenía que aún no hubiera muerto a él. Tengo amigos, muchos de ellos vienen aquí, y uno me dijo, sé que es cierto lo que dices, que si la imaginación y la voluntad están en conflicto, la imaginación siempre gana. Pero, Neville, la astrología tiene algo especial en este sentido, no te obliga a hacer, solo lo sugiere. Te impulsa de alguna manera, pero no te obliga. Eso es justificarla, y como dice Blake, la autojustificación es la voz del infierno. Así que no sabe que al justificar la astrología a pesar de todo lo que ha oído aquí, está sentando otra base, y si sientas otra base, sentarás una tercera, una cuarta, una quinta, y finalmente tendrás todas las demás bases. Sin embargo, conoce esta filosofía, la conoce bien y en gran medida vive según ella, pero siempre intenta decirme que, después de todo, la astrología tiene cierta influencia. Bueno, si tiene influencia, entonces Cristo no es la única base. Él está en rayos y todas estas cosas que vienen en mi nacimiento, y mientras me muevo, y estas pequeñas cosas se mueven, entonces me impulsan. Pero como Él lo dejará bien claro, no te obligan, simplemente te impulsan. Traza una pequeña línea divisoria entre estas dos, pero te digo, ese es otro fundamento y no puedes tener otro fundamento. No hasta que muera a esa ilusión, y todos tenemos nuestras ilusiones, y un día morimos a ellas. Cuando morimos a todas las ilusiones excepto al fundamento único, entonces somos purificados al morir a ellas. Aquí está un amigo mío que dijo, nací en Boston de padres irlandeses, viviendo en este ambiente 101% católico, y si no eras católico, era un anatema. En lo que a él respecta, cualquiera que fuera negro o judío que estuviera fuera, no lo soportaba. A los protestantes los toleraba. Luego llegó la guerra y fue reclutado, era sargento, lo enviaron al Pacífico. Aquí está un sargento con su compañía y está inmovilizado por un nido de ametralladoras japonesas. No podías moverte, pero todo empezaba a rebotar y ahí estaban, planos. A su lado había un judío. Dijo, le di a ese judío todos los trabajos sucios de la compañía. No porque hiciera nada malo, simplemente odiaba a los judíos y él era judío. Allí estábamos, toda la compañía inmovilizada, sin poder movernos, y yo era el sargento. Este judío me dijo, sargento, ¿tiene granadas de mano? Le dije que sí. Me dijo, dámelas. Apenas podía moverme para sacar de mi cinturón las dos granadas y se las di. Este judío al que le había dado todo el trabajo sucio, nunca pensé que un judío pudiera ser tan valiente, nadie judío podía ser valiente, y el hombre se levantó de un salto. Primero, quitó los pasadores, saltó y las lanzó, haciendo volar todo el nido por los aires. Él mismo resultó gravemente herido, sobrevivió. Dijo, desde ese día, a cada judío que conocí lo honré y lo vi con otros ojos. Regresé a este país, vi a mis padres en Boston, volví a la costa oeste y me instalé un tiempo en San Francisco. En aquel entonces, lo único que sabía era lo que sabían la mayoría de los irlandeses en Boston, como cargar ladrillos, cemento y cosas por el estilo. Así que conseguí un trabajo en la construcción. Un día, en la fábrica, tuve un pequeño accidente y me quemé. Toda mi espalda ardía. Ni un solo blanco vino a ayudarme, y un hombre negro corpulento se abalanzó sobre mí, me levantó del suelo, me tiró al piso y me cubrió con su propio cuerpo, apagando las llamas. Desde ese día, cuando empecé a contratar gente, si entrabas por la puerta buscando trabajo y eras negro, te lo daban. En cuanto entrabas, si eras negro, te daban el trabajo. Así que dejé de lado esos prejuicios sobre los judíos y los negros. Ahora bien, Dios en ti sabe exactamente cómo dramatizar la situación para prepararla. Así que la prepara en una batalla. Creemos que no debería haber guerra, pero hizo falta una guerra para que él muriera de la ilusión de que el judío no era valiente y que simplemente debía hacer todo el trabajo sucio en la empresa. Así que Dios usó la guerra. Todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Y así, murió a esa idea. Y aquí, de vuelta a la vida civil, porque estaba ardiendo y ningún caucásico venía a ayudarlo, el negro se abalanzó sobre él, lo tiró al suelo y luego lo asfixió con su propio cuerpo. Así murió a esa creencia sobre los negros. Así morimos a nuestras ilusiones. El hombre se purifica con la muerte de sus ilusiones y tenemos tantas a las que morir. Un día te dicen que Jesucristo no es un hombrecillo nacido hace 2000 años de una mujer llamada María, que no conoció varón, y entonces todo esto no es así. Vaya muerte es esa para un cristiano. Cuando lo escucha por primera vez, quiere perder la cabeza. Porque ha vivido según eso y de repente esa no es la verdadera historia. cuando escucha que esa no es la verdadera historia, solo quiere volverse completamente loco, porque cree que todo su mundo se ha derrumbado. Pero murió a esa gran ilusión. Y entonces no puedes dejar un vacío, debes averiguar, bueno, ¿quién es él? Si no es eso, entonces ¿quién es? Y entonces llega. Se siente atraído por aquellos que saben, y lo escucha con comprensión y lo escucha y lo acepta. Su mente es liberada, un Señor Jesucristo mucho más grande de lo que jamás le presentaron sus sacerdotes, sus ministros y sus padres. Algo completamente diferente que ahora lo libera, pero primero murió. Déjenme decirles que cualquiera que haya nacido y crecido en un entorno cristiano, creyendo eso como yo, cuando lo escucha, ¡qué golpe! ¿Siente que el mundo se ha acabado? ¿Queda algo valioso en este mundo? Y por un momento se queda atónito. ¿Qué puedo creer si eso no es verdad? Y entonces lo escucha tal como es, y entonces, como en mi caso, lo experimenta. ¡Oh, qué alegría! No hay otra historia que valga la pena contar, ciertamente nada tan grandioso como la experiencia real de Cristo despertando en ti como tu propio ser y no como otro. Ahora entremos en el silencio. ¿Alguna pregunta, por favor? Si crees firmemente en algo, estás influyendo en todos en este mundo para que esa profunda convicción se haga realidad. Muchas personas que creen en algo llegaron a sus conclusiones por sí mismas, no por una sabiduría extraordinaria, el miedo podría haber sido la causa. Pero si crees en algo, te encaminas hacia la realización de esa creencia. El mundo de los sueños, como intenté explicar esta noche, no difiere de este mundo. Este mundo es tan solo un sueño como lo que llamamos el mundo de los sueños. Cuando entro en ese mundo que el mundo llama sueño y despierto en él, es exactamente igual. Mucha gente entra en él y no sabe cómo regresar. En el 10% de las autopsias del mundo, los médicos tendrían que emitir su veredicto, sin causas físicas de muerte. Eso me lo dijo un gran cirujano de San Francisco hace 2 años. Fue cirujano en la Clínica Mayo durante 3 años, y dijo que, sin importar lo que el mundo diga, el 10% de todas las autopsias no revelan ninguna causa física de muerte. No encuentra ninguna razón por la que este cuerpo no debería seguir funcionando, sin embargo, está muerto, completamente muerto como cualquier otro cuerpo, pero el 10% en todo el mundo occidental, donde tenemos registros. Pero como exigen que digas algo al emitir tu veredicto, dirás congestión cardíaca o insuficiencia cardíaca o dirás algo y eso satisface, bueno, a la compañía de seguros. Dijo, nosotros, los médicos, lo sabemos. Dijo, este hombre, un hombre muy prominente, y estuvimos 5 horas en la habitación y todos pensábamos que estaba muerto, estábamos discutiendo el caso. Bueno, le habíamos hecho todas las pruebas conocidas y el hombre estaba muerto. Entonces, mientras estábamos en la habitación, era una persona muy prominente en la Clínica Mayo, de repente se sentó en la cama y nos dijo, el velo es más delgado de lo que creen, y vivió. Otro, ella estaba en la cama, se sentó en la cama y se volvió hacia mí, yo estaba en la habitación, y dijo, estoy muerta. Miré a mi alrededor, la miré a ella, y lo estaba. Ahora bien, esto viene de un médico, un cirujano, que me contó estas historias en una cena una noche después de la reunión en San Francisco hace 2 años, me contó innumerables historias que han sido su experiencia. Pero, dijo, les digo que, como trabajo todo el día y me llaman en la comunidad donde estoy para desempeñar las funciones de forense, el 10% de todos los casos que examino, desde el cerebro hasta los pies, no muestra ninguna causa física de muerte. Les diré que no han experimentado que el sentimiento es el secreto, así que se encuentran en un mundo en el que despertaron, y es tan real como esto, y no saben cómo regresar, porque no hay otro camino que sentir. Eso se nos dio en el capítulo 25 del libro del Génesis, acércate, no puedo ver, le dijo Isaac a su hijo. Acércate, no puedo ver, porque Isaac era ciego. Quiero sentirte, así que entonces puso realidad sobre la sensación de sentir. Entonces, cuando se acercó, disfrazado de Esaú, pudo sentir el cabello, y dijo, «Te sientes como mi hijo Esaú, pero tu voz suena como la de Jacob». Sin embargo, pronunció su bendición basándose en el sentimiento más que en el sonido. Así que el sentimiento se estableció como el único sentido que parece hacer las cosas reales. Ves algo y lo ves, pero luego, si no puedes tocarlo, dirás, bueno, alucinación. Pero déjenme tocarlo, y si puedo percibir esa realidad táctil, diré que es real. Y entonces les digo, ese 10%, que es un porcentaje tremendo, se encontraron fuera y no supieron cómo volver. Y te alejas de ello por un tiempo y se va. But if you never experience that feeling is the secret, puedes sentir lo que sentirías si estuvieras de vuelta. En mi caso, intenté tocar una almohada, porque estaba de pie con la mano sosteniendo esta lámpara de araña que venía del cielo, del techo. Era un objeto familiar, porque lo vi en casa de mi amigo aquí en las colinas de Hollywood. Estaba tratando de persuadir a estas dos señoras de que esto no podía ser real, pensando que era solo una imagen de un recuerdo de lo que había experimentado unos meses antes en casa de mi amigo. Cuando puse la mano sobre ella, era sólida así, y eso me dejó atónito porque esto no es una imagen de un recuerdo, esto es la realidad. Entonces cerré los ojos, cuando los abrí, todavía estaba allí. Los cerré de nuevo, abrí los ojos, todavía estaba de pie allí. Y entonces dije, tengo que volver, asuntos pendientes en ese nivel de conciencia donde tengo una esposa y una hija sin escolarizar ni educar. Entonces, con los ojos cerrados a lo obvio, supuse que estaba sintiendo una almohada, y entonces me sentí en lugar de estar vertical, estaba horizontal, y podía sentir la almohada. Pero mi cuerpo estaba en estado cataléptico, no podía moverlo. Pero volví a través de las sensaciones. Buenas noches.